Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Qué bueno que nos acompañas. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de interactuar y platicar de esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 52 79 22 91. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, ya te dijimos, y también de las diferentes ciudades que nos escuchan. Tenemos a Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Puebla, también a Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante, donde también tenemos una propuesta de tema para que tú nos des un comentario. Y en el corazón de la Huasteca Potosina circula una leyenda que ha sembrado miedo y curiosidad. La historia del hombre que vuelve de la muerte. Se dice que cada año, en el aniversario de su fallecimiento, este espectro maldito regresa del más allá para visitar a su esposa en silencio, sentado a la mesa donde solía cenar en vida. Su mirada vacía refleja el peso de un pecado cometido en vida, uno tan grave que lo condenó a vagar eternamente entre los vivos y los muertos. en una búsqueda desesperada de redención que nunca parece llegar. Hoy, este hombre que vuelve del más allá en busca de redención, o quizá algo más.
¿Qué te parece la historia para esta noche? Vamos a platicar sobre este tema, pero principalmente lo que queremos es escucharte a ti con todas tus vivencias. Tenemos ya el primer audio de la noche y dice así.
Hola, soy muy fan de La Mano Peluda. Lo he escuchado desde Juan Ramón Sáenz. Me recuerdo que mi mamá, cuando yo era niña, ponía la radio en la noche a la hora que salía y apagaba las luces del cuarto y nos ponía en la grabadora la radio de cuando salía La Mano Peluda de Juan Ramón Sáenz. Y lo recuerdo y todavía los sigo ahora escuchando a ustedes. Y bueno, es mi historia, ¿verdad? Cuando yo era niña, bueno, era puberta, tenía 12 años. Me recuerdo que estaba durmiendo en mi cama. Me dormía con una de mis hermanas porque tengo hermanas gemelas y me dormía con una de ellas. Y entonces, pues yo en mi sueño, de repente vi como, sentí como que una presencia al lado de mí, de mi cama. Yo me dormía en la orilla, mi hermana pegada a la pared. Pero yo sentía, yo pensaba que yo estaba despierta, pero no sabía si estaba, en ese momento no sabía si yo estaba soñando o estaba, o realmente si estaba dormida o estaba despierta. Pero recuerdo, ¿verdad? Yo sentía una presencia al lado de mí y yo veía como que vi al lado que era una persona que estaba al lado de mí de negro, pero no pude ver más porque no me podía mover. Entonces al otro día que me desperté, yo le dije a mi hermana, la que se durmió conmigo, sobre eso y me dijo, de hecho sí, yo te quería decir que yo vi a alguien que estaba parado al lado de ti, pero no me podía mover, me dijo. Era una persona de negro y estaba alta. No le pude ver la cara, solo estaba todo de negro. Entonces yo pues me quedé asombrada también porque pues yo pensé que lo soñé, pero realmente yo creo que sí estaba ahí porque pues mi hermana también lo vio y ella me lo dijo antes que yo le contara. Pero eso fue en Michoacán. Ahorita yo ya no vivo en Michoacán, estoy en Estados Unidos, Texas. Pero antes vivía en Michoacán y era en un ranchito, entonces ahí sí pasaban muchas cosas, es así de que espantaban, sí pasaban cosas, mi papá así siempre de repente lo espantaban, a mi mamá o mi hermana, ella solía solía leer la Biblia en las noches y una vez la estaba leyendo en la noche, pero dice que de repente escuchó como alguien se rió a su oído y de ahí ya dejó de hacerlo. Y bueno, yo siempre he sido una persona que me gusta este tipo de cosas, ¿verdad? Pero no lo pienso mucho, como igual yo vivo, ahorita vivo sola. Y no me pasa nada de eso de pensar cosas, de que me van a espantar o algo así. No, le tengo más miedo a los vivos. Pero yo sé que esas cosas pueden pasar de lo paranormal y todo eso. Pero no lo pienso y aún así sigo mirando cosas así, escuchando como ahorita de lo de La Mano Peluda. Y porque me gusta, ¿verdad? Casi siempre tengo sueños de que exorcizo personas. No sé por qué siempre sueño esas cosas, que yo las exorcizo. Incluso digo muchas cosas de Dios cuando lo estoy haciendo. También me ha dado todavía parálisis de sueño cuando lo hago eso. Porque nosotros, mi familia es cristiana, ¿verdad? Entonces no sé si tenga algo que ver con eso, con yo soñar que exorcizo personas. Pero bueno, esta era mi pequeña historia. Tengo más cositas que contar, pero espero que me puedan decir algo sobre esto. ¿Por qué las parálisis de sueño? ¿Por qué, verdad? Bueno, gracias. Yo me llamo Araceli y pues gracias. Sigo escuchándolos y los escucharé siempre. Súper fan de ustedes. Y gracias, gracias.
Hombre, gracias a ti, Araceli. Y qué bueno que te acompañas con nosotros. Déjame decirte algo, mi querida amiga. Corres demasiado riesgo si tú dices exorcizo personas. No es algo así de sencillo, no es nada más decir exorcizo. ¿Por qué, mi querida amiga? Porque en un momento dado, estos seres, sobre todo los demonios, que son más reacios, que son pues de esos que guardan muchísima maldad en sí mismos, te podrían hacer daño, amiga. No sé si tengas alguna preparación o cuál sea el fundamento que tú sigues para decir que exorcizas a las personas. Yo te pediría que no cometas un error tan fuerte como pensar que tienes una gran capacidad, como humano, que tienes una gran capacidad para expulsar a un demonio. Es decir, yo no dudo que puedas tener esa capacidad. Lo primordial sería, mi querida amiga, que lo hicieras con fundamento, para no correr riesgos innecesarios. Que en ocasiones tú podrás decir, bueno, es que a mí no me ha pasado nada. No nos hablaste de tu vida, ni con quién vives, si tienes hijos, si tienes esposo. Es decir, estos demonios o estos seres pueden desquitarse, si no es contigo directamente, que de hecho no habría alguna razón para impedirlo, a menos de que tú digas lo contrario, mi querida amiga. Yo te sugeriría que si no tienes una preparación formal, seria, mejor no hagas eso de exorcizar, porque de verdad pones en riesgo tu vida propia.
Y por supuesto que vamos a querer volver a participar contigo, escuchar tus relatos. Nos vamos a una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No porque algo sea popular, significa que sea bueno.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y en lo profundo de la Huasteca Potosina, un territorio lleno de paisajes y que son exuberantes, misteriosos. Ahí surge una leyenda que ha perdurado, esta historia del hombre que vuelve de la muerte. Una leyenda que pues ha causado bastante intriga a través del tiempo. Murió bajo circunstancias oscuras, nunca esclarecidas, lo que marcó el inicio de una serie de eventos paranormales que aún atormentan a su familia. A pesar de que fue enterrado con todos los rituales tradicionales de la zona, su espíritu no encuentra paz. Se dice que cada año, en el aniversario de su fallecimiento, su cuerpo regresa a la tumba y visita a su esposa. ¿Qué te parece esto que lleva a una pregunta para que tú también nos des tu punto de vista y nos digas si te atreverías a recibir la visita de un espectro que busca redención cada año? Dinos sí o no y por qué.
Claro, claro que sí. Oye, sobre el comentario de nuestra amiga Araceli de eso de los exorcismos y esas cosas, aún siendo un sueño, tú no deberías de confiar en un sueño como si fuera una capacitación o como si te diera algún conocimiento, amiga. Es a lo que me refiero. Tú debes buscar exactamente cómo prepararte espiritualmente. O sea, el hecho que menciones que se trata de un sueño implica varias cosas. Implica que en tu sueño tal vez se te está revelando esa capacidad. y reitero, yo no lo dudo que lo puedas hacer, no lo dudo, solo que sí, hay que prepararse porque es algo bastante serio, ¿eh?
Claro, y vamos a tener más de tus comentarios.
Eso es, exacto, venga.
Hola, Gina y Nacho. Mi nombre es Oscar, soy de Veracruz. Les quiero contar de rapidito una historia relativamente corta. Cuando yo tenía 5 añitos, mis papás y yo dormíamos en el mismo cuarto. Y me acuerdo que estaba lloviendo. Al lado de mi cama caía una gotera y tenía yo una cubeta ahí casi todo el tiempo para que no se regara el agua en el piso. Una noche así tormentosa, me levanto para ir al baño. Acostumbraba mucho ir al baño de noche. Abro los ojos, entre que los podía abrir por el sueño. Recojo un poquito de agua del balde que tenía yo a un lado. Los limpio los ojos para poder ver bien. Dirijo la mirada hacia la puerta que daba hacia un pasillo al baño. Y me doy cuenta que en la puerta está una silueta de una sombra.
Sí.
Como escuché anteriormente en tu programa, que a pesar de ser oscuro y estar totalmente de noche, podía distinguir una sombra alta. Yo, a esa edad de 5 años, yo podría decir que era alguien que medía 2 metros. Yo lo vi realmente muy alta, muy alto. Pero en la parte de arriba, de su cabeza, por así decirlo, se le veía como un gorro, como si trajera un gorro puesto. Era raro, un gorro que terminaba como en punta. Y eso no era lo más horroroso, sino que tenía unos ojos amarillos, grandes, sin pupila ni nada, unas cuencas amarillas que parpadeaban, parpadeaban bastante. Yo me quedé choqueado, no supe qué hacer, no podía hablar, no podía moverme. Me quedé sentado mirándolo fijamente y seguía parpadeando. La cama de mis papás estaba pegadita a ese ente o lo que fuera. Ellos dormidos totalmente ni en cuenta, y a un ladito de donde dormía mi papá, que ya era para el pasillo y donde estaba el lente, estaba el apagador de luz. Como pude, a los minutos agarré valor y me pasé a la cama de mis papás. La presencia seguía ahí, pero ya no me miraba a mí, seguía mirando como hacia donde estaba yo antes, pero ahí seguía parpadeando sus ojos amarillos. Quise prender la luz, pero tenía mucho miedo. Dije, si toco el apagador y me toma de la mano y me jala o algo, dije, no, pues ya. Mejor ahí que quede. Me acorroqué al lado de mis papás y ya no, nunca supe. Yo les platiqué a ellos y no me creyeron. Pues realmente, ahorita ya de grande he estado escuchando historias y he leído y he visto cuanto artículo en Facebook, internet, sobre entes, criptozoología y cuanta cosa. Y no encuentro algo que sea parecido a lo que vi esa noche. Una sombra alta con ojos amarillos parpadeantes. Uh-huh. Y bueno, esa es una de tantas historias que podré compartir. Gracias.
Muchísimas gracias, mi querido amigo. Pues pudiera hacer esas llamadas gente sombra que de repente se hace notar por las noches. Aunque recuerdan ustedes que hemos tenido aquí algunas variaciones en cuanto al comportamiento de estas. Se supone que la gente sombra cuando ellos se dan cuenta que tú ya los viste, los percibiste, se supone que se esfuman. Ahora, recientemente hemos estado recibiendo llamadas en donde nos dicen que no se van, sino que continúan ahí haciendo su actividad o lo que están haciendo ahí. La razón no la conocemos, por qué se aparecen o por qué se dejan ver, pero es decir que ya no les importa ser vistos, y ante esa conducta tan extraña ya no podríamos saber o definir si exactamente son gente sombra.
Claro, y vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Hola, con Cristóbal.
Oye, Cristóbal, te voy a pedir si le bajas, por favor, al dispositivo por el cual nos estás escuchando para que solo te escuchemos a ti.
Sí, ¿se escucha bien por ahí?
Sí, creo que sí. Cristóbal, ¿desde dónde nos escuchas?
De acá de Chile, estimada.
Ah, Chile presente, eso nos gusta muchísimo, que cada vez seamos más amigos. Si quieres contar un relato.
Claro, claro que sí. Bueno, el relato no es mío, sino que de mi papá.
A ver, platícanos.
Bueno, mire, le cuento. Yo soy acá de la zona agrícola, zona de campo. Ya, ¿y qué pasa? Que mi papá trabaja en una empresa agrícola de guardia en la noche. Hace un turno de 4x4. 4 noches descansa, 4 noches les toca trabajar. Ya pues, me contaba que en el campo que estaba viendo son de frutales. Tiene manzanos, cerezo, arándano. Ya, a él le tocó vigilar un área en donde estaba el arándano y él tenía que entrar a cuidar sobre el riego. Tenía que estar verificando las horas de riego en la noche. ¿Ya?
Sí.
¿Qué pasa? Que en esa empresa, el administrador del fondo, del huerto, el administrador tiene perros. Tiene unos 7 perros que son bravos, pues en la noche sobre todo son bravos porque no lo conocen a uno. ¿Y qué pasa? Que mi papá estaba viendo en la caseta de riego dentro, donde están las maquinarias donde ven riego, los motores, toda esa onda. Pasó que esas casetas tienen unos barrotes para que se ventilen, entre unas ventanas que están siempre abiertas, están protegidas con barrotes. Ya, y pasó que los perros empezaron a ladrar y empezaron a llorar después. Sí, ya, mi papá se asustó en ese momento. Claro, 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 estaban aullando. ¿Y qué pasó? Que entre la ventana se vio como que alguien se estaba asomando. Ya, pues mi papá se asustó. Se asustó en ese tiempo y él agarró, él tenía un arma de servicio que él utilizaba y salió para afuera de la caseta a ver quién estaba jugando la broma o quién estaba queriendo asustarlo o algo. Al momento que llega rápido donde yo estaba, cabeza de una persona que estaba asomándose, no había nadie. No había nadie y le pasó que los perros empezaron así como que los conocieron a él. O sea, como que los perros se ponían a llorar, pero lo quedaban mirando fijamente a mi papá.
Sí.
Lo miraban a él y él se asustó porque, chuta, me están mirando a mí los perros y como que yo fuera el diablo. Sí. Y él en ese momento me contó que él sintió como que algo le traspasó en el cuerpo, que sintió un escalofrío tremendo. Un escalofrío tremendo que se acuerda y le dan. Pero es básicamente eso, es como que cosas que le ocurren a él. Yo, por ejemplo, he ido a ese campo a ver si es que es verdad, porque a veces yo igual cuestiono harto las cosas. Y una vez me quedé toda una noche completa ahí, en ese mismo lugar. Y a mí no me pasó nada. A mí no me pasó, gracias a Dios, no me pasó ni una cosa, no nada. No sentí ningún ruido, no, los perros estuvieron bien, no se comportaron de manera extraña. Y después fue otro compañero de trabajo, mi papá, a la misma zona. Ya le pasó exactamente, le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo y yo cuando iba de turno allá para ver si es que era así lo que ocurría, no me pasaba, amigo. Le pasaba a él, a un amigo, le pasaba a mi papá. Pero el momento en que iba yo iba con miedo. No, yo iba asustado, iba, pero con mi Biblia siempre en el bolsillo, en el Salmo 91. Gracias a Dios que no me ocurre nada, pero es más que nada, ese es el misterio, el por qué a veces le ocurre a una persona, a unas personas y a otras no.
Ah, pues
ese
Cristóbal.
Es como un gran misterio que tiene ese.
Claro, pero este no es tanto misterio la definición, porque hay personas que pueden tener tantas experiencias en un mismo sitio y otras en el mismo lugar. No sucede lo mismo, tiene una explicación, pero dame 2 minutos, tenemos que ir a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con Cristóbal y también recibiendo estos mensajes acerca de una leyenda muy conocida del hombre que vuelve de la muerte cada año que se cumple su aniversario luctuoso. Cristóbal, aquí preguntabas que por qué tu papá sí puede ver este tipo de experiencias, fantasmas, entidades. Hay personas que sí lo pueden hacer y otras no. Esto radica principalmente en la sensibilidad espiritual. Se cree que algunas personas pues tienen una mayor sensibilidad para captar precisamente estas energías o presencias de otras dimensiones. Estas personas son vistas como identificadas para ver, sentir, incluso hay quien puede oler este tipo de entidades o apariciones, y aquellas que no tienen esa posibilidad, aunque estén en el mismo sitio, las mismas condiciones, jamás lo van a hacer, porque esto es a partir de una percepción que ya nace la persona con ella. También sabemos que algunas energías pueden manifestarse y escogen a aquellas personas que pueden ser como el canal. Por eso tu papi tiene tantas experiencias y, por ejemplo, tú no.
Claro, claro. Oiga, es complejo porque, claro, le ocurría a él, le ocurría a un compañero también de trabajo, pero le ocurría muy fuerte, oiga. Le ocurrían en el sentido en que sentía como que lo tocaban, sentía sensaciones, cosas bien como que se iban bien al, aparte de sentir o ver, como que sentir aparte como la sensación de que alguien lo tocaba. Todo esto igual yo creo que en cierta manera, no sé si será por tema de que eso espíritu, claro, que era algo con él. A mí me gusta pensar harto en que no es así. Me gusta pensar más en lo que dice el Evangelio, más que nada de acercarse a Dios y tener fe, porque al final Él es el que todo creó y Él es el que nos puede ayudar también, sobre todo estas cosas que nosotros no podemos comprender.
Claro. Oye, ¿a tu papá le gusta vivir estas situaciones?
Mire, lo que sí he notado es que al hombre como que le da miedo estas cosas, pero a la vez al hombre le gusta investigar, pues, o sea, cuando le ocurren estas cosas le gusta ir más a fondo. Le gusta como enfrentar las cosas. Por ejemplo, igual le ocurrió que cuando eran más jóvenes ellos iban a la cordillera antes a caballo. Sí. Y tenían harto avistamiento con platillos voladores, con ovnis. Un año, el 1988 parece, por ahí en esa fecha, fueron para la Malargüe, Argentina. Ya fue con un grupo de 8 caballeros, sí. Por ahí en primavera. También tuvieron un encuentro con platillos voladores. Fue bien cercano todo este platillo volador, porque estaba volando encima de ellos como a 30 metros, 40 máximo. Y le ha pasado mucho estas cosas, que aparte él con ciertos compañeros de trabajo que se dedican al rubro agrícola han tenido tanto avistamiento como de ovnis, como también de estas cosas paranormales. Y eso es lo que siempre me da curiosidad, pues, ¿por qué le ocurre mucho eso a él? Como que en los momentos que él está solo con su amigo le ocurren esas cosas. Y bueno, traté una vez de preguntárselo a un pastor también sobre esto. Y claro, tiene que ver un poco con el tema como canalizador de energía, pero más que nada como supuestamente como que trata de, como que no sé si el diablo, no sé qué cosa, como que trata de molestar a las personas para desviarlo a un camino que a lo mejor no es muy agradable para Dios.
Ok, entiendo también tu punto de vista, el hecho de no meterte más allá de lo que deberías, precisamente basado en tus creencias que tienen que ver con una fe en Dios.
Claro,
porque esto claro, también es un riesgo, el estar en contacto con este tipo de entidades, recibir información, lugares con carga paranormal, pues también puede ser que tengas ese contacto con energías negativas y las cosas se puedan complicar. Eso es común en personas receptivas a lo paranormal y también debes de tener bien fijo, como tú lo estás expresando ahorita, qué es lo que quieres, entender un poquito más y adentrarte a este tema paranormal, o bien mejor guiarte por tus creencias espirituales.
Claro, claro, ¿no? Y bien complejo, porque este pastor que yo converso harto, a veces me contaba que ha conocido personas que han investigado estos temas paranormales y han terminado mal. Terminan mal en el sentido de en que o sea, las fuerzas malignas se apoderan de la persona, de mentalidad, porque se meten mucho como a la curiosidad de abrir las puertas al lado que uno no conoce. Y eso igual este pastor me ha advertido demasiado, no darle la bienvenida o la puerta, abrirle las puertas a estas cosas que uno no conoce y no son buenas.
Exacto. Oye, Cristóbal, qué gusto saludarte y platicar contigo. Aprovechamos para mandar un gran, gran saludo a todos los amigos que nos escuchan allá en Chile de parte de la familia de La Mano Peluda, que cada vez está ingresando a más lugares en el mundo gracias a las plataformas digitales.
Sí, pues igualmente un abrazo grande y estaremos comentando algún día un poco sobre cultura chilena por acá, pues acá hay hartas creencias, igual que en México, que se parecen un poquito. Estaremos comentándoles sobre otra oportunidad ante estos temas.
Claro que sí, encantados, y próximamente esperamos nuevamente una llamada.
Ya, pues un abrazo, muchas gracias, cuídense, buenas noches.
Saludos. Mira, Samara nos dice, ¿será que está fuera de la casa y hay frío? Porque se oye como que titiritea al hablar. Sí, ¿verdad?
A lo mejor, sí.
Estaba nervioso, a lo mejor hacía frío, porque acuérdate que allá son 2 horas más tarde, ¿eh?
No, a lo mejor sí está haciendo un frío del cocol, porque pues nuestro amigo se escuchaba. No, y tienen un acento muy, muy peculiar, muy agradable, los nuestros hermanos chilenos, que desde luego les agradecemos también se acompañen con La Mano Peluda, un programa ya de mucha tradición y orgullosamente un programa que surge de México para el mundo, como dice Gina siempre que iniciamos transmisión. Oye, quiero hacer un comentario rapidísimo antes de continuar con la emisión. Dame un segundito, amigo, permíteme tantito, nada más déjame comentar aquí que nuestra amiga profe pide oración por su hermana Valeria Amador, que hoy recibió un diagnóstico complicado, pero con fe en Dios vamos a estar bien, porque Dios con ella, dice mi querida profe. Claro que sí, que así sea, mi amiga, y que su fe no decaiga, al contrario, que a través de la fe ella pueda encontrar una solución a este gran conflicto. Fortaleza. Cuando se trata de la salud, necesitamos de verdad muchísima, muchísima fe y mucha oración, amiga, claro que sí.
Mira, Alfredo Bell dice, aquí en Venezuela, las 11 de la noche, también saludos.
Y todo sereno, dice. Tenemos en la línea a alguien, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto? ¿Me colgó? ¿Ya? ¿Se fue?
Bueno, quería saludar a nuestro amigo.
Ah, bueno.
Aquí también aprovechando, Nacho, que dijo, también buenas tenemos... Noches. Buenas tardes, Jenny y Nacho. Los felicito ampliamente por su programa. Y paso a pedirles un favor, una oración para mi amada esposa, Gloria Moreno Fernández, la cual está delicada de salud en el Hospital de la Villa. Espero que lean mi mensaje y me apoyen con mi petición. Saludos a todos los amigos. Claro que sí. Este es un espacio en el que escuchamos relatos de terror, pero por lo mismo sabemos la importancia del lado espiritual, y aquí entre amigos también nos unimos. Una oración para Gloria Moreno Fernández, para que ella mejore notablemente y entonces pueda regresar a casa con bien.
Claro, claro, que así sea, así como pues lo esperamos, ¿verdad? Y a veces necesitamos palabras de aliento, saber que no estamos solos en nuestros problemas, sino de que hay alguien que siempre nos acompaña, por difícil que se vea el camino. Vamos a escuchar un audio de los que ustedes nos han enviado, venga.
Buenos días, Nacho, Gina, yo nunca, no había mandado nada de audio a ustedes ni he llamado, pero sí tengo muchísimos años escuchándolo.
Mira, hoy la primera vez.
Yo soy de las personas que cree en lo sobrenatural, pero solamente creo en lo que yo he visto. Yo no creo en cosas que me cuenten. Uh-huh. Puedo creer o pensar que tal vez sea cierto. Sí. Pero yo lo que les voy a contar es porque yo lo viví, lo miré en persona, o sea, así al 100% de mis cinco sentidos, pues no. Yo ahorita tengo actualmente 38 años. Uh-huh. Mi nombre es José. Y pues yo nací ahí, pero me crié en Loreto, Baja California Sur. Y solamente estuve 9 meses de que nací ahí, solamente estuve 9 meses de que nací y me llevaron a Loreto, ahí me crié. Cuando entré a tercer año de primaria, pues regresamos ahí a mi pueblo donde nací. Mi papá nos llevó para allá y estuvimos viviendo 4 años. Es un pueblito muy remoto, muy al fondo, muy perdido. Pero hace tiempo yo escuché un relato, un programa de ustedes que están hablando de brujas. Uh-huh. Cuando yo tenía como, ¿qué serían? Iba yo en cuarto de primaria.
Sí.
Tengo un hermano menor. Él estaba pequeño, iba apenas en kinder. Nos mandaron a comprar pan porque allá en el pueblo no hay tiendas, panaderías, o sea, es un pueblito, pues, son con una que otra tiendita ahí, así leve. Pueblitos ganaderos. Se siembra maíz y eso. Es un lugar muy remoto, bosque, muy bonito, todo está muy tenebroso hasta eso. Es un lugar tenebroso porque pues hay niebla y todo ese rollo. El chiste que nos mandaron, mis papás nos mandaron a comprar pan a mí y a mi hermano para la cena, eran como las 8 de la noche. Y teníamos que atravesar un campo de fútbol largo. No era un campo acá con pasto, así lujoso, ¿no? Como les digo, es un pueblito. Y cuando estábamos comprando el pan, es un lugar que le decían La Loma, es como un cerrito que está pegado, es un cerro pequeñito. Era rumbo hacia allá. Todo ahí es bosque, cedros, oyameles, árboles grandísimos. Muy tenebroso, muy bonito. Y sinceramente yo soy de esas personas que a mí no me da miedo lo sobrenatural. Yo si miro algo, yo no corro. Yo me quedo a verlo bien. O si puedo acercarme, me acerco. No sé por qué siempre he sido así. Tal vez por eso es que casi no me topo con ese tipo de cosas. Pero ese día estábamos comprando el pan y un amigo que es hijo de la señora que vendía el pan. Dijo, mira, dijo, allá van dos brujas. Y volteamos hacia rumbo a mi casa porque sí estaba más o menos como unos 2 kilómetros, como 1 kilómetro de lejos. Y a la mitad del camino más o menos se miraban arriba 2 bolas de lumbre girando, pero en rueda. Se veía impresionante cómo se miraban, como si alguien hubiera atado ¿cómo les puedo decir? Como si alguien hubiera amarrado un mecate.
Sí.
A un trapo prendido y le estuviera dando vueltas en el aire, pero lento, y eran dos, bien sincronizaditas, y hasta caían las bracitas así donde del fuego que traían. Yo estaba pequeño en esos tiempos, sí me daba miedo, pero me saqué de cómo podría decirlo. O sea, me quedé así como impactadito, pues, de que era rumbo hacia mi casa. Pues ese día, pues no nos quedó otra, pues tenemos que ir a nuestra casa, pues mi hermano y yo, y mi hermano el más pequeño, él siempre ha sido muy miedoso. Y íbamos caminando hacia nuestra casa y justo en el lugar donde estaban las brujas volando era en el campo de fútbol. Hacia la orilla del campo de fútbol, pues ahí había más casas, vecinos, así. Cuando nosotros llegamos al área del campo, yo volteé hacia arriba y las brujas así como que se fueron rumbo hacia el lado, mi lado izquierdo, pero en el aire arriba, y cayeron entre los cedros. Mira, se dieron un santo catorrazo, se escuchó cómo se cayeron las ramas, tras, 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 donde cayeron. Y cuando cayeron, yo le dije a mi hermano, mira, mi hermano salió corriendo despavorido, pero exageradamente despavorido. Él tenía, iba en kinder, tenía sus 5 añitos, apenas iba para los 6, pero bien despavorido se fue corriendo a mi casa y yo me quedé parado, no en shock ni asustado, yo me quedé parado viéndolas. Cayeron Esas cosas no son humanas, no es cierto. Están bien raras. Tienen, ¿cómo podría explicarles? Porque yo sí las miré bien, bien. Cuando cayeron entre los cedros, en el lugar donde cayeron, es un terreno baldío con una casa abandonada adentro. Y alrededor está lleno de cedros. Y son cedros gigantes, grandísimos. Y todo la parte de abajo tiene pasto, de ese pasto zacatillo que le dicen. Es un terreno baldío. Cuando cayeron, yo volteé hacia allá, la luna pegaba algo fuerte y salieron corriendo. No corrían, dan como brinquitos. Y tienen las rodillas al revés. Tienen la piel pelona. Haga de cuenta que son como personas desnudas, pero con las rodillas al revés. El pelo largo y bien lacio, así caído para atrás, para la espalda, y son como jorobaditas. Y no corren, dan trotitos. Cuando yo las miré, sentí unos escalofríos, pero no miedo, fueron como se sintió la presencia. Los escalofríos, y ya fue cuando yo agarré y salí corriendo. Pero yo no salí corriendo por miedo a lo que vi, sino a que me fueran a mí a hacer algo. Cuando yo las miré correr, se metieron así a un terreno que estaba pegado al terreno donde cayeron ellas. Cuando yo llegué a mi casa, ese día, mi papá ya me estaba esperando con el cinto. Me dieron una santa tunda porque pensaron que yo había asustado a mi hermano.
Amigo,
mi hermano se enfermó. Mi hermano se puso bien malo. Disculpa que se me cerró la puerta del carro. Mi hermano se puso bien mal, le dio hepatitis. Duró muchos días con vértigos, se desmayaba, se vomitaba. Mira, toda la bronca me cayó a mí. Me pegaron bien feo ese día en mi casa, mis familiares, pues la verdad no los culpo. O sea, yo hubiera hecho lo mismo si ahorita ya estoy grande, ya tengo hijos yo también. Yo tengo 38 años en la actualidad. Pero ahí les va lo bueno. Yo les platiqué a mis hermanos, porque mis hermanos sí se arrimaron conmigo para decirme que, o sea, me pegaron, pues. Y uno de mis hermanos, mi hermana la más grande, miró también esas brujas, pero ella estaba en la casa de sus amigas. Ellas la vieron de un lugar más lejos que estaba ahí. Haga cuenta que ahí no es ciudad, pues, o sea, el pueblo está ancho, es llano todo. Y pues al siguiente día, yo les platiqué a ellos que yo había visto esas dos brujas. Y les platiqué, no me creían. Pero al siguiente día amaneció la bebé de ahí, de esa casa donde, allí en esa casa donde cayeron, y había una bebé, amaneció muerta la bebé. Se comieron a la bebé, o la chuparon, como dicen ahí en el pueblo. La había chupado la bruja, la bebé. Mira, mi familia nomás me volteaban a ver todos y callados. No me decían nada, no me decían te creemos, no te creemos. Simple y sencillamente se quedaron serios. ¿Por qué? Porque yo les conté ese día en la noche cuando me pegaron a mí en mi casa, porque pensaron que había asustado a mi hermano. Y al siguiente día, exactamente ahí donde pasó, donde les platiqué yo, amanece una bebé muerta. Bien aruñada de su carita estaba. Y morada. Estaba la niña, yo la miré tendida. Allá acostumbran a velar a la gente, a los bebés. Los acuestan en una mesita afuera del ataúd, no adentro. Estaba afuera, parecía una muñequita acostadita en el ataúd. Y se miraba morada, y decían que era muerte de cuna, pero yo no creo, la verdad, que un bebé pueda aruñarse hasta ese grado, ni siquiera estando desesperado, asfixiándose. La verdad, yo no, eran unos aruñones muy profundos y muy finitos. Después mi papá, como él es nacido ahí en el pueblo, es originario 100% de ahí. Él después me pidió disculpas. Me acuerdo que mi papá, para descanse, estábamos sembrando maíz, y me dijo que lo disculpara, que entendiera yo también, pues, cómo estuvo la situación. No, yo hasta la fecha no le guardo rencor ni nada, por lo mismo que yo entiendo, pues, o sea, fue algo muy, muy imposible de creer al momento. Y pues esa es la anécdota que tengo. Yo, como les digo, yo sí las miré, yo sé que existen, son reales. Y sé que existen porque yo las miré, no me contaron ni nada. Y yo, a partir de esas fechas de ahí en adelante, yo tengo mucha curiosidad por ese tipo de cosas. Yo sí miro algo extraño o así, yo no corro, yo soy de los que se arrima a ver bien. O sea, nada que mira que allá, no, o sea, a mí sí me gusta. Y ese día yo sí me acerqué, cuando las miré que cayeron, me acerqué y me escondí atrás de un cedro y las miré. Y al tiempo que yo las miré corriendo, yo sí sentí miedo, pero de que me fueran a hacer algo. Y la verdad sí me dieron muchos escalofríos. El mirarlos, uy, no, todavía me acuerdo, fíjese, me acuerdo perfectamente y todavía me dan hasta escalofríos, así nomás de verlas, claro. Lo feas, lo extrañas que son esas cosas, es algo muy, muy extraño, la verdad. O no sé si sean exactamente brujas o sea otra cosa lo que yo mire, pero de que yo ya miré qué es lo que chupan los bebés, ya lo miré.
Fíjate, aquí hay muchas preguntas que hacerle a nuestro amigo, pero fue un audio. Mandó este relato de esta manera y no podemos hacer preguntas que se nos quedaron, ¿eh? Aquí en el tintero. Deseamos que en alguna oportunidad podamos platicar directamente con él y entonces hacerle más preguntas.
Exacto. De hecho, quedó una segunda parte de este audio, pero vamos a escucharla en un momentito más. Lo importante es lo que comentas, mi amigo. Dice, yo las vi. Dice, son chiquitas, tienen las rodillas al revés, es decir, caminan de una manera extraña, el cabello lacio, y dice, se dieron un santo catorrazo.
Mira, Gregory Ruiz dice, se dice que solo se pueden tirar con una oración, un hombre o machete no caen solas así nada más. Vamos a una pausa y regresamos. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La vida es como un supermercado. Por más que demos vueltas, todos terminamos en la caja.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. También esta leyenda del hombre que murió en circunstancias misteriosas y que se dice que cada 24 de octubre, en el aniversario de su muerte, su espectro vuelve a su antigua casa donde vivió con su esposa.
Claro, y vamos a escuchar la segunda parte de nuestro amigo José, originario de Michoacán. ¿Quién nos narró esta historia sobre las brujas que él mismo vio y que le tocó una cueriza porque su papá no le creyó? Aunque ya nos explicó perfectamente que su propio papi, antes de irse, antes de partir de este plano, le pidió disculpas y él así lo comprendió. Vamos a ver qué es lo que quedó pendiente.
Otra vez, Gina, Nacho, que le acabo de mandar un audio hace ratito, pero
sí.
No sé si pueda mandar otro.
Claro.
Que tengo. Ahorita que tengo chance, porque sinceramente siempre estoy trabajando, tengo mucho trabajo. Pues eso sí, como la vez pasada que en el pasado de las brujas que yo las vi, yo no lo viví. Pero esta historia, ya para que tanta gente la sepa y la cuente, pues ya es un poco creíble. Ahí donde yo viví en Loreto, aquí en Baja California Sur. En el terreno donde vivía mi abuela, en paz descanse, que es por parte de mi mamá. Ella le platicó a mi mamá, después me platicó ella a mí, y toda la familia, las personas de los alrededores de ahí, los vecinos, platicaban de eso, o sea, lo que fue cierto. Resulta que ahí donde vivía mi abuela es un terreno muy grande, y mi abuela les prestó a una familia un pedazo del terreno para que construyeran un cuarto de madera para vivir ahí. En esos tiempos, pues, no sé qué fecha serían. Sinceramente, yo llegué a vivir ahí en el 85. Yo supongo que era más atrás el tiempo. Yo todavía ni nacía, dicen. Todavía ni llegaba yo ahí. Y cuando yo ya estaba pues ya más grandecito, ya iba yo en la primaria, yo miraba ese pisito donde anteriormente estuvo ese cuarto de madera. Me gustaba mucho jugar ahí, no sé por qué, a mí y a mi hermano el más pequeño. Siempre, pero sentía, nos gustaba estar ahí porque sentíamos como una presencia extraña. Nos sentíamos como acompañados, era algo muy extraño. Después mi abuela fue la primera que me contó esa historia a mí, porque mi abuelita se levantaba bien tempranito a regar sus plantas, todo eso, y pues yo de chiquito también me levantaba temprano a jugar, ya como es uno de niño. En esa casa vivía una familia. Esa familia tenía una hija. Dicen que la muchacha era bien problemática, exageradamente, pero exageradamente, vivía sola con la mamá. Pero dicen que era una exageración de la muchacha de ser mala al estado de que dicen que yo pienso y a lo que he escuchado, que hasta el grado de quererle pegar a la mamá. O sea, ya levantarle la mano a los padres ya es mucho, o sea, no manches. Algo muy exagerado, pues. En maldad, digo yo, ¿no?
Claro, ¿no? Sí.
Y un día, en pleno día, a plena luz del día, dicen que la muchacha empezó a gritar, pero bien recio, exagerado. Que la ayudaran. Unos gritotes pegaba. Y pues los vecinos se les hizo raro que la señora le estuviera dando sus cintarazos. Porque, como les digo, era bien problemática. Y pues empezaron a hablar entre los vecinos. No, pues si su mamá está trabajando ahorita. O sea, y agarraron y fueron a la casa. Se dice mi abuela que fueron. Que cuando entraron a la casa, la casa apestaba exageradamente a azufre. Uh-huh. Era un olor a azufre exagerado, dicen. Y que en las paredes había unas pisadas, pero unas patotas grandísimas. Dicen que eran señoras pies, que serán medio metro. Porque cuando hacían las señas, estaban hablando de unas, pero yo no sé si eran pisadas de zapatos o pisadas de, nunca, no lo dijeron exactamente. Pero dicen que en las paredes había unas pisadotas que llegaban hasta el techo. Arrancó la lámina del techo y por ahí se ve que salieron. No encontraron a la muchacha. A la muchacha no la encontraron. Nomás encontraron el olor a azufre y las pisadotas y las paredes, así como la casera de madera, donde estaban las pisadas, como que hasta se esclavó la madera, dicen. Y que la muchacha, pues se pusieron la gente a buscarla por todos lados, ahí en el pueblo, ahí en Loreto. Hay un lugar ahí que le dicen el muro. Uh-huh. Pues dicen que allí atrás del muro la encontraron bien aruñada y golpeada, bien así ida. Estaba ida, dicen la muchacha. Yo la verdad no sé de ahí en adelante qué pasaría con ella o qué pasó, nadie sabe. Nomás sé que la famosísima historia de la muchacha que se la llevó el diablo. Dicen que literalmente se la llevó el diablo la muchacha esa, a plena luz del día. Por lo que anteriormente les dije, pues era una mala persona, yo creo, no sé. Pero esa historia es famosísima, todo el mundo la sabe, y yo la verdad, pues, ya para que todo el mundo la diga y la afirme, y que el pisito ahí afuera de la casa y todo, o sea, es algo creíble. Pues bueno, yo al menos sí lo veo un poquito creíble.
Claro, mi amigo, por supuesto que es
no
creíble.
Un poquito, totalmente de ahí. Sí. Creíble.
Las manifestaciones demoníacas nos pueden sacar a cualquiera de nosotros de la realidad, es decir, no lo crees, porque precisamente se dan de esa forma, así, misteriosas, increíbles, también asombrosas, inclusive hay ocasiones que parecen cosas buenas, pero en su trasfondo es algo completamente malo, que trae una doble intención, que lo único que desea es perjudicar a las personas. Así son los demonios, son seres muy, muy inteligentes, extremadamente inteligentes, ya que son de una naturaleza angélica. Por lo tanto, no nos podemos comparar en inteligencia, ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que su vibración no la pueden ocultar, y es ahí donde todo nos ponen descubierto que estamos siendo asediados por alguna de estas energías.
Vamos también a este relato que dicen que cada año se presenta este hombre. El ritual es siempre el mismo. El hombre entra en silencio, se sienta a la mesa observa fijamente sin decir una sola palabra. Su esposa, quien aún vive en esa casa, ha sido testigo de este fenómeno durante años. Aunque su presencia es silenciosa, la atmósfera en la casa se vuelve tensa. El frío recorre cada rincón del lugar. Cuando él se presenta, la temperatura baja considerablemente. Después de unos minutos, el espectro desaparece, dejando un aura de desasosiego que no desvanece hasta mucho tiempo después. Pero, ¿por qué vuelve de la muerte? Ahorita lo comentamos.
Claro que sí, un saludo para Teresa Romo, que está llegando aquí con nosotros. También le damos la bienvenida a Edgar Rodríguez. Qué bueno que estás aquí, Edgar. Gracias por acompañarnos. Y Me Too también dice, hola, buenas noches otra vez. Gracias, Gina y Nacho. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos los peludomaníacos. Te agradecemos bastante. Renata Reyes dice, saludos desde Aguascalientes. Tengo algunos relatos que viví de joven, ahora soy cristiano. Pues Renata, nos encantaría escuchar esas historias. Si tú gustas, puedes mandarnos un mensaje de voz o de texto al Miedofón. Ahí nos dices, quiero contar un relato, y con mucho gusto te regresamos la llamada. El punto es de que nos mandes un mensaje para poder tener tu número 55 21 93 59 26. Ese es el contacto. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches, señor Nachito.
Hola, ¿con quién tengo el gusto, amiga?
Mire, estoy bien sorprendida que llamaron, pero qué chévere, qué bueno, me alegra mucho.
No, al contrario.
Rapidito.
¿Tu nombre?
Marta.
Marta, ¿desde dónde?
De California.
Perfecto, Martita, bienvenida, amiga. ¿Qué nos quieres platicar?
Más que todo pedir. Mire, bueno, estaba escuchando el otro día una muchacha que mencionó un sueño medio raro que tuvo, de que ella pensó haber visto esta figura. Bueno, es que se pareció muchísimo y me dio miedo, y digo, ¿por qué pasan esas cosas? Se miraba como un sueño, pero la cuestión es que este personaje estaba cerca de mí.
Sí.
Y se le movía, estaba como con una capa, hacía frío y yo sentía frío también. Ajá. Pero yo lo vi y supe quién era, entonces me dio miedo y retrocedí, y lo que hice fue agarrar unas piedras.
Sí.
Y recuerdo habérselas tirado, pero me cayeron a mí en los pies. Uh-huh. O sea, la fuerza no la tenía, no estaba ahí. Uh-huh. Y entonces él, yo las piedras donde las tiré, y se rió. Uh-huh. Y me dijo, estúpida, ¿crees que vas a poder contra mí?
Uh-huh.
Y dije yo, pues ahí me quedé como hipnotizada, uh-huh, paralizada,
asombrada,
no me podía mover.
Mi querida amiga,
asustada.
Sí, claro.
Asustada porque yo solamente miraba cómo se le movía la capa y un sombrero negro. Y, uh-huh, y decía yo, pero nunca le vi la cara, nunca le vi el rostro.
Martita.
Y estaba haciendo mucho frío, sí.
Me das un segundito, necesito ir a la pausa y regresamos contigo.
El Miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tengo un sueño que no me deja. No me deja dormir.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos escuchando el relato de Martita.
Así es, hola, ¿ahí estás, amiga?
Sí, acá estoy.
Ah, ok. Entonces te quedaste sorprendida, espantadísima. Tú reaccionaste de una forma, pues, tal vez inconscientemente. Te trataste de tomar esas piedras, pero nunca te esperaste que te dijeran esas palabras, ¿no?
Y que no me cayeron, no le cayeran a él, me cayeron a mí, cayeron en mis pies.
Sí.
Y a pesar de que yo sentí que las tiré con fuerza, pero no, ahí cayeron en mis pies y aquella sonrisa diabólica, horrible de esta persona, y él, para mí la palabra estúpida es bien fuerte.
Sí.
No tonta, no qué sé yo, estúpida, fue como
sí, es muy ofensiva.
Con odio.
Ajá. Sí. Sí, fue horrible, pero no, fíjense que en esos tiempos yo trataba de acercarme más al Señor, nunca he ido a que me lean las cartas ni cosas así, me da miedo, entonces, sí. Digo yo, no, ahora que me estoy acercando un poco más a la iglesia, vienen este tipo de cosas y escuchándolo a ustedes, pues eso es lo que dicen, ¿no? Que cuando uno como que se acerca más al enemigo, pues no le gusta.
Exacto.
Yo no descarto eso.
Sí, hace su lucha para tratar de retener o para tratar de intimidar a las personas y que entonces desistan de seguir haciendo oración, de estudiar la Biblia, de acercarse con personas que te den consejería. Entonces ellos intentan que al contrario te dé miedo para que tú te alejes, pero es justamente el efecto opuesto. Es decir, es como cuando te haces una herida, una raspada, una cortada y te pones al algún desinfectante, no sé, mertiolate, alcohol o lo que sea, y te arde, ¿verdad? En ese momento te duele mucho, pero tú sabes que eso que te duele mucho te va a hacer bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, sí. Es lo que buscan estos seres, que les temas.
Es horrible.
Sí, así como
existe
el mal, Nachito, así existe el bien.
Es correcto.
Y pues, decirle a la gente, ¿no?, que igual de energía después de gastar haciendo el mal o el bien, mejor optemos por hacer lo bueno.
Sí, eso sería estupendo, ¿verdad? Que toda la gente nos uniéramos en un solo pensamiento de hacer el bien y nunca el mal. Desafortunadamente, ¿sí?, no es así. Sabemos que hay personas que lo primero que buscan es su bienestar. No importa sobre quién pasen, a quién tengan que humillar, transar, robar. Bueno, son muchos los adjetivos que pudiéramos utilizar, amigo.
Sí, tienes razón.
¿Verdad?
Nachito, ¿puedo pedirle un favor?
Claro que sí, amiga.
Mire, dice que yo a veces me escondo para escucharlo. Y me escondo porque digo yo, suena así medio típica. ¡Ton, ton, ton! La introducción y las voces esas que se oyen al principio.
Ajá.
Entonces yo siempre trato de esquivarlas porque si las oigo me da más miedo. ¿Hay forma de que normalicemos la introducción o esta cuestión que se llama paranormal para que no suene tan escalofriante, tan feo, tan tétrico, tan... ¿Sí me entiende? Como normalizarlo con... Yo sé que ya están establecidos y y así es, ¿no? Pero
sí,
a veces sí como queda mucho miedito la introducción.
Ah, ya entiendo, mi amiga. Pues mira, yo creo que es cuestión de que te acostumbres. Porque ya después de la primera vez ya no hay sorpresa, mi amiga. Lo que siempre da miedo es al principio. Ya después...
Yo no me acostumbro.
No te acostumbras.
Yo lo tengo yendo mucho. No, y digo, es cuando la gente oye así, dicen, ay, estás escuchando eso otra vez. Eso es el demonio. No, es normal. Y esa es mi palabra. Yo les digo, es normal, esto pasa. Existe el bien, así como dije yo ahorita, ¿no? Y el mal. Es normal, simplemente que suena medio raro, pero es normal, porque la gente lo está viendo y la psicología se existe, pero como que no lo convencer a nadie porque sí suena así.
Pues o sea, que en tu casa no les gusta que escuchen la mano peluda.
Pues no mucho, porque ya están oyendo esas cosas otra vez. Y digo, pero esquivo la introducción, digo, y escucho todo lo demás, y a veces no es de miedo, no es, no es cosas feas, son cosas reales.
Sí.
Y cuando hablan, o sea, yo digo, me gusta, porque siento que aprendo a veces,
claro,
cositas que dicen.
Sí.
Y pues lo que yo logro captar de lo que mencionan es eso de hacer el bien y el mal, y no tener sus límites, porque si no se pagan.
Claro que
y
sí,
se pagan, mi amor. Siempre.
Oye, pues ahora que estás empezando a estudiar la Biblia, te voy a mencionar algo que dice, pues ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tú no le tengas miedo a la introducción de este programa, que a fin de cuentas solamente es un matiz para que la gente sepa, pues más o menos de qué trata, ¿verdad? Y inclusive ponemos una advertencia, sí, no sé si la has escuchado. Si este programa es escuchado por niños, sería mejor que lo hicieran en compañía de un adulto, y varias cosas que es necesario aclarar para que la gente sepa.
Sí, tienes razón. Yo creo que en eso no logro yo acoplarme, pero es cuestión mía, no es de ustedes, y respeto. Nada más que dije, yo fui a pedir el favor a ver.
Claro, mi amiga, no, te lo agradezco y lo vamos a tomar en consideración,
Gracias, sí, me fascina lo de las redes, eso que los refranes.
Sabiduría en las redes, sabiduría.
A veces los apunto por ahí.
Sí, a veces son de verdad muy muy sencillas, pero muy profundas, ¿verdad? En su contenido.
Sí, suenan facilitas y hasta chistosas, pero tienen su sabiduría.
Claro que sí, amiga, claro. Mucha sabiduría, diría yo. Algunas son pues nada más jocosas, pero otras sí traen un mensaje implícito,
Sí, debería de ser un libro.
Sí, ¿verdad? Estaría
de
muy bien.
Sabiduría, sí.
Ok.
Creo que alguien lo mencionó también.
Sí, buena idea.
Por lo menos se le saca un porcentaje.
Muy bien, muy buena idea. Ajá. Muchísimas gracias, mi querida Martita. No sé si quieras agregar algo más.
Simplemente bendición a los dos, a la señora Gina, que usted les quiere a los dos.
Gracias.
Muy bien,
a
amiga.
A la señora y a usted.
Gracias. Te agradecemos bastante y que tengas bonita noche.
Gracias igualmente. Bendición.
Hasta luego, mi querida amiga. Buenas noches. Y pues nos despedimos de nuestra amiga hasta allá, hasta California, ¿verdad?
Así
ahí
es.
Nos escucha ella. Y sí, fíjense, a pesar de que es un intro que ya lleva bastante tiempo, no lo hemos querido cambiar porque es la esencia de este programa. En ese pequeño intro hacemos un resumen de casi 29 años, en momentos distintos de las emisiones, momentos que hemos vivido nosotros primero como productores, ahora como conductores. Y pues no, la verdad es de que no nos gustaría cambiarlo por otro, porque acuérdense que hacemos un programa de radio y la radio es de recuerdos.
Exacto, y hablando del tema del día de hoy, dejamos en el aire una pregunta: ¿por qué vuelve de la muerte este espectro? Este hombre que regresa a ver a su esposa y se está unos minutos cada año que se cumple su aniversario luctuoso. El motivo de su retorno sigue siendo el misterio. Se especula que el hombre cometió un grave pecado en vida, algo tan terrible que su alma quedó condenada a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos. Los ancianos de la región afirman que busca redención, aunque algunos creen que su visita es una advertencia o un castigo. Algunos dicen que su esposa, quien ha vivido con ese espantoso ritual año tras año, ha intentado ayudarlo a encontrar la paz, pero sin éxito. El espectro sigue regresando cada año, atrapado en un ciclo interminable. ¿Cuándo terminará? Quizá hasta que su esposa se vaya, podría ser una hipótesis.
Vaya, pues mira, esa hipótesis lo que nos arroja es un resultado, pues, algo macabro, ¿no? ¿Qué les parece? Queremos saber tu punto de vista, queremos escuchar tu opinión. Saludo a Juan Millán, a Hugo Hernández Ramírez, que está con nosotros desde California también. El Kevin Rojas, que está de visita en México. Bienvenido, bro, qué bueno que estás una vez más en tu país. Y a Gabriela Fernández Yáñez, que también está aquí saludándonos, así como a Francisco, Luis Francisco Esparza, bienvenido, dice un rato sin escucharlos, pero aquí estoy, siempre fiel al programa, saludos a ustedes y a todos los pelodomaníacos, mi querido Luis Francisco, te agradecemos mucho por comentar con nosotros.
Mira, Kevin, ahorita que dices que está en México, dice, ya fui a ver la obra de La Llorona en Xochimilco. Órale. Aprovechando que estoy por acá. Y tenemos más relatos, queremos tu participación. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si buscas una mano que te ayude, búscala al final de tu brazo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos relatos y experiencias de lo que tú has vivido y también de esos comentarios. Por ejemplo, aquí nos dicen, hoy escuché el tema del programa pasado de la tumba del vampiro. Yo tuve la fortuna de visitar el Panteón de Belén hace años y efectivamente hay muchas historias de estas tumbas. Tuve una experiencia en una de ellas y sí es cierto, sí se siente una vibra muy fuerte ahí en ese panteón. Me encantaría poder compartir mi relato. Claro, nada más dinos. Hoy podemos marcarte y lo hacemos en este momento.
Claro, tú nada más nos avisas. Bueno, pues vamos con algo del contenido que ustedes nos han compartido y aquí lo hacemos extensivo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Sandoval Salazar.
Saludos, Cristian.
Les quería contar esto que me sucedió alrededor de hace 2 años. Me encontraba viviendo en ese entonces en Colorado, vivía en Golden y pues yo estaba trabajando en lo que hoy en día trabajo, que es en, lo que viene siendo excavaciones para meter tuberías como de gas, agua y los desechos humanos, pues. Y pues nos levantábamos temprano porque en ese entonces tenía la dicha de que mi jefe vivía a la par mía. Entonces, él me daba ride, yo no tenía carro. Y pues madrugábamos, nos levantábamos a las 4 para estar a las 5:10 en el shop que le llaman, o la yarda. Y pues a veces la empresa es de un americano. Bueno, fuimos a traer material porque en ese entonces estábamos ocupando mucho el caption tape o la cinta de precaución, esa que ponen siempre cuando hay accidentes o algo así, que dice precaución.
Ok, sí.
Y fuimos a ahí sí que la yarda a traer de eso y me dijo mi jefe, hey, vete por las cintas. Y yo, ok, llevaba una caja para la camioneta del former, pues, porque él era former. Y yo agarré una caja y cuando la llevaba para la camioneta, pues se me cayeron como 2 y dije yo, no voy a perder tiempo en levantarlo. Y salió un señor así de por donde estaban unos camiones, unas water truck, de esas que tiran agua. Entonces yo lo vi cuando levantó las 2 cintas y bueno, me adelanté para la camioneta para que no se nos hiciera tarde. Y total, que cuando yo me encontraba en ese momento acomodando la caja con las cintas, sí me tardé un ratito, como unos 3-4 minutos, creo. Y me puse a pensar, ese señor ya hubiera venido con esas cintas, porque no ha venido. Y dije yo, voy a ir a ver, tal vez lo llamaron, se ocuparon. Se ocupó el señor, entonces voy a ir a ver. A lo que regresé, ya entrando casi a la puerta de la yarda, me di cuenta que las dos cintas estaban así en la puerta, pues en una esquinita. Y dije, bueno, se ocupó el señor. Agarré las cintas y las llevé a la troca. Como los días, más o menos, creo que no pasó ni una semana, no recuerdo muy bien. Pero volvimos a llegar al CHAP. Y esta vez me dijo el jefe, llévate una caja de pinturas, porque utilizamos mucho la pintura para hacer marcas y eso. Y sí, llevaba yo la caja. Y cuando estaba yéndome para el camión, vi al señor así de reojo, no lo vi tan bien. Pero le digo yo así en el poco inglés que hoy en día se me dificulta un montón, pero en ese entonces era peor. Y le digo, thanks for your help. Y así, yo iba caminando, pero no me di cuenta de que detrás de mí venía el former, el señor, el jefe. Y ya cuando llegamos a la camioneta me dicen, hey, me dicen, ¿a quién le dijiste gracias por tu ayuda? ¿A mí o qué? Y le digo, no, al señor que estaba ahí parado por donde dejan las trocas de agua, como siempre. Y me dijo el señor, no, pues, tú estás loco, me dice, ahí no había nadie. Y yo, ¿cómo no? No vio al señor, pues, le dije. Y me dijo, no, ¿y cómo era el señor? Y le dije yo, pues, era bien alto, bien gordito. La primera vez que lo vi alto, gordito. Y el señor era un poco serio, le dije. Y se quedó así como, bueno, dejamos la pintura en el carro. Y me dijo, hey, sígueme. Y me fui yo detrás de él y nos metimos ya a lo que viene siendo una sala donde se ponen a ver los planos, donde hacen los meetings, las reuniones, pues. Y nomás abrió la puerta, así en el lado derecho. Había un cuadro con una foto del señor que yo había visto. Pero habían más cuadros pequeños. Y me dice, hey, ¿a quién de todos ellos viste? Y le digo, no, pues el señor que está ahí en el cuadro este. Y me dice, no, es en serio. Y yo digo, sí, es en serio. Y tú conoces al señor de algún lado o de dónde. No, pues aquí lo vi cuando me ayudó a levantar las cintas esas de precaución. Y le empecé a comentar. Y me dijo, yo sé que tú no hablas inglés bien, entonces te lo voy a traducir. Y en pocas palabras decía, descanse en paz, en memoria de... Que era ese cuadro lo habían hecho sus hijos, sus nietos y demás familia, y así decía. Y que lo querían mucho y eso. Entonces le dije, entonces el señor está muerto. Y me dice, sí, me dice. Y yo me quedé así como, nah, esto es una broma, es una especie de novatada. Y me dice, no, el señor falleció. Y sí, en ese entonces medio conocía yo a Mike, al hijo del dueño. Y me dice, Mike es el hijo del dueño. Y mira, no te voy a tachar de loco o algo así, me dijo, porque ya van varias personas que dicen lo mismo, que lo ven, que se pone parado por ahí. Y le digo yo, y si no es una broma, entonces ¿por qué? Perdón, no me recuerdo cómo fue que me dijo. Le dije, perdón. Oh, le dije yo, el señor entonces, ahí se me apareció, pero ¿por qué se me apareció ahí? Le dije yo, siempre se mantiene parado así, no físicamente, pero lo he visto que medio reojo así. por donde dejan las trocas de agua. Y me dijo, pues ahí antes era la antigua oficina y ahí estaba la oficina de él. Aparte de eso, él apenas está cumpliendo un año de que falleció.
Oh, mira que
y quizás él aún no descubre como que está muerto, se puede decir. O es mucho el apego que tenían a su trabajo, porque esa empresa tiene años, tiene muchos años desde que empezó. Entonces, o quizás se está cuidando la compañía, porque el jefe, que el dueño que es actualmente, él tenía sueños de no trabajar en construcción. Él quería ser abogado y eso, y pues el papá le rogaba de que él se hiciera cargo de la compañía. Y pues el muchacho, ya cuando falleció el papá, pues obviamente tuvo que hacerse cargo del trabajo, sí o sí. Y fue algo que hasta hoy en día no me ha pasado ninguna cosa rara, debo de aclararlo, pero eso fue lo que me orilló a mudarme de ciudad. Actualmente ya no vivo en Colorado, ahora vivo en Las Vegas, Nevada.
Sí.
Y no me ha pasado ninguna cosa rara, más que solo sueños y cosas así, pero ver así como me sucedió esa vez, no. Y gracias a Dios.
Claro.
Eso era todo lo que les quería comentar. Muchas gracias por el tiempo. Espero escucharlos cada que saquen un episodio nuevo, porque debo de aclarar de que yo los escucho por Apple Podcast o por Spotify, no tienen creo, pero sí, los escucho por Apple. Y trabajo en un lugar donde es muy montañoso, se llama Summerlin, y pues ahí no me llega la señal, entonces yo descargo los podcasts y me los llevo. Y muchas gracias, que pasen buen día y felicidades por sus 30 años.
Gracias, amigo. Llamero.
No les dije de qué país soy. Soy de Guatemala.
Órale, qué bien.
Bueno, muchas gracias, eso es todo. Bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Y hay una segunda parte. Solamente hacer un breve comentario de esto que le pasó a nuestro amigo, que debió haber sido, pues, de cierto modo gratificante saber que ha sido de los pocos que han visto la psicohuella de aquel patrón, quien fuera el uno de los principales en esa empresa, ¿verdad? Pues el hijo del dueño, pues se convirtió en dueño, a fin de cuentas, pero a él ya no le tocó verlo en vida. Y sí lo pudo ver, le ayudó inclusive con esto de las cintas que comentaba. Qué interesante, mi amigo. Aprovecho para saludar a Manuel Isaac Rodríguez Cervantes desde Piedras Negras, Coahuila. Un fuerte abrazo y con mucho gusto saludamos a su mamá Nora Luz Cervantes, que está escuchando el programa de parte de su hijo Manuel Isaac Rodríguez. Claro que sí. Pues vamos, mira, tiene un segundo audio. Vamos a ver si es algo que se le pasó a nuestro amigo comentar o cuál es el contenido de lo siguiente.
Hola, muy buenas noches. Bien ahí, Nacho. Disculpen que les envíe ese audio un poco a la ligera. Es que cuando yo trabajo, pues tienen la autorización más que todo de despedir a cualquier persona que tenga el teléfono en sus manos. Y pues más que todo es un requerimiento de OSHA. Y como dicen, cuando uno va a sacar su permiso en OSHA, dicen que uno quiere llegar vivo a su casa, sano y salvo, porque hay personas que lo están esperando, entonces. Sí. Y muchas felicidades por casi 30 años. Mis amigos que son mayores que mí, pues escuchaban La Mano Peluda cuando recién empezaban. y también mis abuelos. Me recuerdo que yo estaba niño cuando me ponían en una radio para escuchar también la mano peluda. Y después fui creciendo y existió un programa de televisión que se llamaba La Séptima Puerta. Pasaban su programa y viví muchas noches de terror. Lo siento mucho, lo vuelvo a repetir. Me encontraba trabajando. Sí, por eso mismo estuve hablando muy rápido y eso, pero espero que me puedan entender y pasen muy buena noche, porque ahorita ya aquí de madrugada se puede decir.
Sí, amigo.
Pero gracias. Si lo llegan a leer, voy a descargar los podcasts.
Bien.
Y espero ver mi audio por ahí.
Claro, brother, claro.
Bendiciones. Y sigan adelante, la verdad.
Muy amable.
Es un buen programa.
Bueno, pues para comentarles que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos pueden localizar ustedes, y también ya nos comenta nuestro amigo que en Apple Podcast también nos pueden sintonizar. Me imagino yo que igual es La Mano Peluda Grupo Fórmula, porque eso sí no lo he checado, pero lo checaré con gusto y placer para todos ustedes.
Sí, pensamos que era el mismo audio, pero no era uno diferente. Gracias a cada uno por participar y dar un poquito de las experiencias que nos van llenando cada noche. Y hoy, hablando de esta leyenda que ha mantenido su vigencia a través del tiempo, los habitantes de la región de allá de la Huasteca Potosina creen en el poder de las maldiciones y las consecuencias de las acciones en vida. Entonces, esta leyenda, esta historia del hombre que vuelve de la muerte, es un recordatorio de que nuestras decisiones y acciones pueden tener efectos que trascienden a la muerte. No se termina todo ya con dejar este plano físico. Así es que es una leyenda de impacto.
Hola, ¿qué tal? Soy Susi de la Cruz para preguntarle unas cosas al maestro Soham, pero para esto tengo que contar algo que pasó. La semana pasada estaba, de hecho el martes de la semana pasada, estaba dormida y yo me quedé dormida en la tardecita y me tocaba ir a trabajar más tarde. Estaba yo dormida soñando que andaba en el parque de aquí cerquitas, andaba con mi esposo, andaba por ahí mi jefa, no sé qué tenía que ver mi jefa y una subjefa. Entonces de repente llegó un compañero de trabajo y me dice, vente, vamos para acá. Yo vi a un niño como de 10, 11 años por ahí brincando con mis jefas. Entonces, pues ya me fui caminando con el compañero. Le digo, ¿qué pasó? Sí, cuando volteo yo a ver a mi esposo ya no estaba. Cuando volteé a ver a mis compañeras, mi jefa y mi subjefa, pues tampoco estaban ellas. Entonces, pues se me hizo rarísimo. Íbamos caminando por un camino de tierra. Derechito a un camino de tierra. Yo lo veía y era polvoso. Entonces, de repente volteé hacia abajo y vi una pulserita roja, de esas que traen medallas de San Benito. La recogí y cuando la recojo me doy cuenta de que estaba rota. Entonces yo sentí que algo estaba mal y dije, no, esto no está bien, así no debe de ser. Y la volví a tirar. Pero luego me dice mi compañero, se acerca y me dice, mi compañero, ¿qué es eso que está ahí? Y había una piedra que parecía una papa. Y me agaché, la recogí, y esa piedra traía otras medallas, como 4 o 5 medallas, bueno, pulseras con medallas. Una de ellas tenía muchas medallitas y estaba rota. Todas estaban rotas, de hecho. Y dije, esto no está bien, ¿qué está pasando? Entonces me di cuenta que estaba soñando y dije, no. Algo está pasando y no me gusta lo que estoy soñando. Y me desperté, así quedó. A las 2 horas más o menos que me tocaba entrar, pues ya me preparé, me fui al trabajo y llegando vi a mi compañero justo con el que estaba soñando. Y le digo, oye, ¿cómo andas, amigo? Pues fíjate que soñé muy raro, tuve un sueño muy extraño y se lo platiqué. Y él me confiesa que se había suicidado el esposo de su hija y que lo veían en la casa. De hecho, me dice que lo ven en la casa, que sus nietos lo ven en el espejo, lo ven en la ventana, la hija lo sueña mucho y le dice el muchacho que no está muerto, le dice que él no se murió, que cuando el chavito este se quiso suicidar, se ahorcó, estaban en una videollamada, ya estaba grabando, se ahorcó, se cae el mecate, pero la caída fue lo que lo mató, se desnucó. Entonces, que dice el muchacho que cuando él estaba en el hospital, llegó un hombre y lo sacó del hospital, pero que él no está muerto. Cosa que no es verdad, ¿verdad? Porque ya lo enterraron y todo, lo sepultaron, pero todos en su casa, es decir, su esposa y sus hijos lo ven. Pero me platica mi compañero que el que más lo ve es su niño, su nietecito de 11 años, dice, fíjate que es el que más lo ve. Entonces, no sé a lo que se significa ese sueño, no sé lo que me quisieron decir y me quedé con la duda. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa soñar que te encuentras pulseras de San Benito con hilo rojo rotas en el camino? Era un camino de tierra, entonces yo pienso que esta podría ser el camino que lo conduce al otro lado, no sé. Y me gustaría saber. Un saludo, Nina Nacho, un saludo, familia Peludo Amada. Bendiciones para todos. Hasta luego.
Muchas gracias, mi querida amiga. Pues vamos a pasarle esa pregunta tan inquietante para ti al maestro Soham en su próxima participación aquí con nosotros. Con mucho gusto, amiga. Gracias por narrarnos esto. Ahora, fíjate qué suceso tan extraño, ¿no? Él se quería suicidar. El mecate no aguantó y no se ahorcó, no murió ahorcado. Murió desnucado por el impacto de que se rompió el mecate y se cayó. O sea que ahí no cabe duda que ya le tocaba.
Una situación bastante difícil que agradecemos lo hayas compartido y tenemos aquí ya la pregunta para cuando esté el maestro Soham con nosotros. En este momento te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros. Te invitamos también a que mañana tengamos una cita para seguir escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos escuchar muy buenas historias. Que la pases muy bien, que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.